XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Annie Jump Cannon nació en 1863 en Dover, Delaware, Estados Unidos. Fue la mayor de tres hermanas. Fue su madre la que le enseñó astronomía de niña. Atendió el Wellesley College a estudiar física y astronomía. Tras licenciarse en 1884, volvió a su ciudad natal, donde enfermó de escarlatina y quedó seriamente dañada del oído. En 1894, tras morir su madre, comenzó a dar clases de física a la vez que estudiaba astronomía con el profesor Edward C. Pickering en el Radcliffe College. En 1896, se convirtió en miembro fijo del observatorio de Harvard cuando solo contaba con 29 años, cobrando 50 centavos la hora. Su trabajo era catalogar estrellas variables y clasificar sus espectros. En 1911, el Harvard College Observatory realizó una colección de fotografías astronómicas de la que Annie fue la responsable. Examinaba sistemáticamente placas fotográficas para clasificar estrellas según su espectro hasta la novena magnitud. Estableció un sistema de clasificación que aún es usado hoy en día, el llamado OBAFGKM, realizando un trabajo tan maravilloso que Pickering le propuso al presidente de la Universidad de Harvard que apareciera el nombre de Cannon en el catálogo de la universidad y que se le otorgase un nombramiento oficial. No fue nombrada profesora regular de astronomía hasta 1938. Fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en 1925, la primera vez que se concedía a una mujer. En 1931 se le concedió la medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias. En 1933 estableció el premio Annie Jump Cannon de la Sociedad Astronómica Americana. Se jubiló del observatorio en 1940, pero continuó trabajando en la investigación hasta su muerte. El catálogo que compiló llegó a tener 400.000 estrellas. Murió el 13 de abril de 1941 en Cambridge, Massachusetts. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 688 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de diciembre del año 2016. Casi casi feliz Navidad. En esta ocasión hablaremos, como ya lo escucharon en la cápsula número 1, sobre la vida y obra de Annie Jump Cannon, aquella famosa astrónoma norteamericana, de las primeras mujeres destacadas del siglo XX en cuestiones astronómicas. Entonces hablaremos acerca de su vida y sus contribuciones a la astronomía. Este es un programa grabado, como es Navidad, pues ahora los estudios de Radio UDEM están cerrados para programas en vivo, así es de que ahora pues seguimos con los programas grabados de Obsesión por el Cielo, así es de que no nos pueden llamar por teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo todo con minúsculas y sin acentos ni espacios. También pueden visitarnos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también nos pueden dejar mensajes, recados o sugerencias. En especial estamos buscando títulos o temas para el próximo semestre. Los próximos 3-4 meses vamos a empezar la programación. Si tienen alguna idea, que sea bienvenida, aquí la aceptaremos. También en la página de Facebook tenemos el podcast del programa. Ustedes pueden accesarlo de esa manera o a través de iTunes o de iVoox o como ustedes generalmente escuchen sus programas de podcast. ¿Y qué más tenemos? Sí, también tenemos la página de internet de obsesionporelcielo.net, todo con minúsculas también, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán todos los ligas a todos los podcasts que tenemos, más de 300, y también una liga a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que les ayudarán a orientarse en el cielo. Eso está en obsesionporelcielo.net. También tenemos un Twitter de Obsesión por el Cielo, búsquenos de esa manera. Y pues bueno, creo que son todas las formas de comunicación. Si les recuerdo, el programa de esta semana, el tema es la biografía de Annie Jump Cannon. Pero como todas las semanas, empezaremos con nuestras secciones informativas. Aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Después de la pérdida de la nave Schiaparelli, hay buenas noticias del proyecto ExoMars. El orbitador de trazas de gases ya ha iniciado operaciones sobre Marte. Todos los instrumentos están funcionando correctamente y también ya se obtuvieron imágenes estereoscópicas a color de la luna Phobos desde una distancia de 7.700 kilómetros. El orbitador servirá como satélite de comunicaciones, adicionalmente, para transmisiones desde la superficie de Marte a la Tierra. El viaje del carrito Curiosity a lo largo de las laderas del Eolis Mons en Marte ha permitido el estudio de capas de sedimentos de edades diferentes. Estos datos han permitido derivar un perfil de la evolución del ambiente marciano y la habitabilidad del planeta. A pesar de que se detectaron cambios en la acidez, Marte mantuvo condiciones que pudieran permitir la vida de bacterias u otros organismos simples por un periodo bastante prolongado. Datos de Ceres, obtenidos con el orbitador Dawn de la NASA, sugieren que en las regiones donde no se ha encontrado hielo expuesto, este se encuentra, no obstante, presente a poca profundidad bajo la superficie, probablemente a menos de 2 metros. Esta agua muy posiblemente no viene de impactos de cometas y parece haber estado presente desde la formación del planeta enano.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 20 al 27 de diciembre del año 2016. Recordando que estamos en el horario del centro de México. Este es el horario de Monterrey, equivale a la hora universal menos 6 horas. Pues bueno, hoy martes 20 a las 7:56 de la tarde va a ser el cuarto menguante. La luna está en cuarto menguante y vamos hacia la fase de luna nueva. La luna nueva no va a ser hasta el jueves 29 después de la medianoche, pero pues bueno, ustedes más o menos pueden ver que la luna pues va a estar presente la segunda parte de la noche, ya en la madrugada, porque sale después de la medianoche y se queda pues nada más la madrugada en esta fase de cuarto menguante. Miércoles 21 a las 4:44 de la mañana es el solsticio de invierno, técnicamente la noche más larga para nosotros en el hemisferio norte, pero pues es verano para ustedes en el hemisferio sur, así es de que una por el otro. Jueves 22 a las 11 de la mañana más o menos la luna va a estar 2 grados al norte de Júpiter. La semana pasada recordarán la luna estuvo cerca de Régulo, Alfa Leo. Ahora ya se pasó a Virgo y va a estar cerca de Júpiter, una conjunción. Domingo 25 es el perihelio de Mercurio. En su órbita elíptica Mercurio está más cerca del Sol. Y el miércoles 28 es conjunción inferior de Mercurio. O sea, Mercurio está entre el Sol y la Tierra aproximadamente y pues no lo podemos ver en la noche. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 6 de la tarde, a las 7:20 ya está completamente oscuro. Seguimos viendo a Marte y Venus en el atardecer hacia el suroeste. Venus es el brillante blanco que está más cerca del horizonte, se oculta a las 9:25 de la noche. Marte es más color anaranjado, está en la siguiente constelación de Acuario y se oculta a las 10:35 de la noche. Ambos se pueden ver pues una parte de la primera parte de la noche para aquellos que quieran observar estos planetas. El planeta interesante es Júpiter, sale a la 1:55 de la mañana en la constelación de Virgo, cerca de Spica. Brillante, de color blanco más o menos, y pues no tiene pierde, es la estrella entre comillas más brillante que está en esa parte del cielo. El sol sale a las 7:25 de la mañana y empieza a amanecer desde las 6:05. Y como la semana pasada, Mercurio pues está muy cerca del Sol, es más, está en conjunción inferior, está junto con el Sol, no se puede ver esta semana. Y Saturno todavía sigue muy cerca del Sol, pero ya lo vamos a ver en la madrugada, antes de que salga el Sol, se va a empezar a despegar un poquito. Charlas astronómicas, no tengo ninguna aquí calendarizada, porque pues es Navidad, son vacaciones, así es de que no creo que nadie se vaya a juntar para hacer pláticas de astronomía, todo el mundo va a estar con su familia. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Damos una pequeña pausa y regresaremos con nuestra fascinante historia de la vida y obra de la famosa astrónoma Annie Jump Cannon. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la biografía de Annie Jump Cannon. Esta semana también tenemos un programa grabado para ustedes porque pues ya es Navidad. No sé si hayan terminado o no la remodelación en los estudios de Radio Den, pero pues es casi Navidad. Y como regalo navideño les ofrecemos este programa sobre la vida y obra astronómica de Annie Jump Cannon. Como decía, es grabado un servidor aquí en los estudios palaciegos de Obsesión por el Cielo en mi casa y Edgar Arremada haciendo lo mismo.
Exactamente.
Bien. Pues bueno, un agradecimiento a Sergio Becerra, que es el que nos va a proporcionar o poner el programa en Radio DEM. Y después yo lo voy a poner en podcast, en formato de podcast, en la noche, terminando la. ¿Cómo se llama? La transmisión en vivo, entre comillas, del programa, del horario habitual.
Pues sí, y una bienvenida de parte de mía y de Pedro a todos los que nos acompañan nuevamente aquí en el programa 690.
688
de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar otra semana más con nosotros. También una bienvenida a los que encontraron este programa por primera vez y nos escuchan. Esperamos que sea de su agrado y que nos sigan escuchando. Y a todos ustedes les pedimos muchas sugerencias para ir planeando los temas que quieran para la temporada de la primera temporada del año entrante de primavera de 2017.
Sí, este programa va a ser el último programa, digamos, de este año. Los siguientes dos programas van a ser programas musicales, si es que tengo oportunidad de hacerlo, que básicamente va a ser música con algún tema astronómico. Ya veremos, creo que a lo mejor nada más lo voy a poder poner en formato de podcast, a lo mejor no va a ser transmitido en vivo, todavía no estoy muy seguro de cómo va a estar la situación en Radio DEM. Y el primer programa del próximo año, en enero 10, el martes, va a ser en vivo desde los estudios de Radio DEM, y el tema va a ser una recopilación de las noticias más importantes de todo el año. ¿Cuáles fueron las más relevantes? Un poquito de retrospectiva astronómica del 2016.
Pues sí, y también normalmente, como va a ser el primer programa del mes, tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, justamente a la peor y mejor noticia, pero solo del mes de diciembre. Ay, en el ámbito astronómico.
Ya se le estoy dando la superluna de esta vez, que la están llamando otra vez superluna.
No, pero bueno, otra vez. Bueno, otra vez. Se vale repetir.
No, esta vez no, esa vez son del año esta vez. Entonces voy a ver de los meses pasados a ver cuál es el peor.
Entonces, premio Constelación de la mejor noticia de todo el año.
Me gusta. La peor noticia de todo el año, sí.
El movimiento retrógrado.
Exacto.
Perfecto, Pedro. Pues entonces, a nuestro tema, que es la biografía de. Exactamente. ¿Cuántos de ustedes habían oído hablar de ella?
Pues yo sí, pero pues hice trampa porque ya yo ya era astrónomo, pero me imagino que la pregunta es retórica. Annie Jump Cannon nació en 1863 en Dover, en el estado de Delaware, en los Estados Unidos. Entonces, digamos que esto es para poner el setting de qué época estamos hablando. No es una astrónoma moderna, es la primera astrónoma de reconocimiento, digamos, global de principios del siglo pasado. Yo lo pondría de esa manera. Ella contribuyó a la astronomía americana, particularmente en la clasificación de estrellas. ¿Qué tipo de clasificación? Clasificación por sus espectros. En particular la secuencia que ahora todos conocemos, OBAFGKM, que es una secuencia de temperatura de más calientes a más frías las estrellas. Annie Jump Cannon fue la primera que, digamos, que la ideó. Entonces,
sí, ya fueron muchas ideas para pocos segundos. Uh-huh. Ahorita vamos a explicar de qué se trata todo esto.
Es nada más para que no se nos vayan del canal. Es como para decirles, esto es lo que vamos a hablar.
Me gusta la idea y ahorita les vamos a explicar, como digo, todo esto con calma y con peras y manzanas.
Sí, en esa época no había muchos astrónomos, muchas astrónomas, mujeres, porque pues la ciencia era para los hombres nada más. Entonces ella, pues como dije, nació en 1863. Su papá, Wilson Cannon, era un constructor de barcos y senador de los Estados Unidos. Entonces pues estaba bien colocada la familia, no eran pobres. Y su mamá, Mary Jump, que fue la segunda esposa de Wilson, tuvo tres niñas y ella fue la mayor de las tres niñas. Entonces su interés inicial fue inspirado principalmente por su mamá. Mary Jump fue la que le enseñó a Annie las constelaciones. Le enseñó, la apoyó para que fuera a estudiar algo de ciencias, biología, física, lo que quisiera. Que pues para eso ya es una gran, pues un gran avance, muy, muy, muy diferente de lo que pensamos, de lo que se pensaba en esa época para las mujeres.
Sí, y sobre todo para esa época, como dijiste, nació en 1863, hace más de 150 años. Entonces, pues en esa época era, sobre todo en Estados Unidos, y en esa época era un poco escandaloso que una mujer se dedicara a la ciencia.
Terminó sus estudios primarios y en 1880 ingresó a Wellesley College, que era uno de los pocos colegios, universidades para mujeres en los Estados Unidos, o en el mundo, vamos a decirlo así. Y en 1884 se graduó como física. Debo de decir que conozco varias mujeres que se han graduado de Wellesley College y que siguen su tradición de tener mucho apoyo a que las mujeres vayan en carreras científicas. Salen astrónomos, físicas, geólogas, biólogas, de todo. Entonces sigue la tradición del Wellesley College. Fue fundado por Henry Fowler Durant en 1875. Y cuando entró Annie a la universidad, trabajó con Sarah Frances Whiting, que era, creo que la única, si no la primera, mujer física en Estados Unidos, que había estudiado física como carrera y que estaba dando clase ahí. Entonces, digamos que, y ella, Sarah, tenía conexiones con, ¿cómo se llama? Edward Pickering, que era director del Observatorio de Harvard en esa época y que había construido el laboratorio de física. Entonces, esa digamos que fue la primera conexión con la astronomía. Edward Pickering como parte del Colegio Wellesley de alguna manera. Pero bueno, entonces se graduó como física, fue la primera en su clase. Y después se tomó 10 años y se fue a Europa.
Sí, se fue a Europa y no hizo realmente ciencia, pero hizo algunas actividades técnicas relacionadas, sobre todo para nosotros los astrónomos, porque empezó a tomar fotos.
Sí, fotografía en esa época era un hobby, digamos, nuevo, más o menos.
Entonces, sí, sí. Y por mucho tiempo las técnicas fotográficas que se usaban en esa época se siguieron usando con muy pocos cambios, también poco la química, cambió un poco los procesos, pero eran esencialmente placas de vidrio. Todavía mi abuela llegó a usar placas de vidrio.
No, tu abuela, yo las utilicé, las placas de vidrio.
Sí, pero tú no eras fotógrafo, tú lo usas para astronomía.
Ah, bueno, ok.
Efectivamente, alguna vez todavía me tocó el considerar a mí también placas de vidrio, porque tienen algunas ventajas que no se podía hacer con otras técnicas antes. Pero pues eso es tema de otro programa. Bueno. La cosa es que esta técnica, esto fue útil posteriormente en su carrera astronómica.
Desafortunadamente por estas épocas, y no queda muy claro cuándo, ella sufrió pérdida casi total de su oído. No podía escuchar casi nada. Muchos pensaron que era por una fiebre muy fuerte que le dio. No encontré mucha referencia acerca de qué fue o cuándo fue exactamente que le sucedió. Pero esta desventaja pues la hizo de una forma socialmente no era muy adepta porque no oía bien. Entonces, pero por otro lado se dedicó mucho al trabajo y pues hizo muchas cosas buenas. Entonces, pues por un lado y por el otro, el caso es de que no oía mucho.
Pues sí. Entonces empezó en astronomía por su relación con este Pickering, ¿no? Edward Charles Pickering, uh-huh. Del Observatorio de Cambridge.
Sí, en 1894 su mamá murió y ella pasó a trabajar en el Colegio Wellesley con Sarah Francis como maestra de física. Y ahí mismo aprovechó de que ella era profesora de física para tomar cursos de astronomía avanzada en el Colegio Radcliffe. El Colegio Radcliffe era un colegio también para mujeres, donde los profesores de Harvard, que la Universidad de Harvard está ahí cerca, daban clases también. Entonces daban sus cátedras principalmente en Harvard, pero también iban a Radcliffe a dar pláticas. Y ahí fue donde tomó cursos y donde tomó avanzados, tomó astronomía y donde hizo otra vez contacto con Pickering. Y básicamente Pickering en 1896 la invitó a que trabajara como asistente en el observatorio de Harvard. Y entonces ahí fue donde inició su carrera astronómica. Eventualmente en 1907 obtuvo su maestría en astronomía de Wellesley con los estudios que había hecho y con el trabajo que hizo con Pickering. Entonces, es muy interesante. ¿Tú conoces la historia de las mujeres de Pickering?
La historia, versión corta, es que él empezó a contratar a muchas mujeres para que lo ayudaran. Principalmente eran secretarias glorificadas. Entonces, eran entre secretarias glorificadas y computadoras humanas. Tendencia que siguió por muchos años en varios países de contratar mujeres para cuestiones tediosas y repetitivas. La teoría era que se consideraba que eran más cuidadosas y más precisas.
Sí, entonces Pickering tenía fama de tener un grupo de computadoras, como les llamaban medio despectivamente en esa época, a estas mujeres que hacían el trabajo tedioso. Los hombres hacían las observaciones en la noche y digamos la revelación de placas, y después las mujeres durante el día hacían el catálogo de estrellas, porque el proyecto que Pickering tenía era el de formar un catálogo de estrellas completo hasta magnitud 9, y el catálogo incluía no nada más la magnitud y la posición de la estrella, sino también qué tipo espectral era, o sea, espectroscópicamente cómo era la estrella, si era caliente o si era fría. Entonces la idea era caracterizar las estrellas en este catálogo con todos los datos que se pudiera, y para eso hubo un astrónomo aficionado llamado Draper, no sé cómo se pronuncie, que cuando murió su viuda dejó mucho dinero al observatorio de Harvard, en particular a Pickering, para que desarrollara este catálogo que se llamó el catálogo de Henry Draper, que todavía es famoso, yo me acuerdo haberlo utilizado varias veces. En total se terminó en 1924 con 9 volúmenes hasta magnitud 11,
Me llama la atención lo de yo todavía la utilicé, yo todavía lo sigo utilizando.
No, yo ya no. Pero
bueno, es que hay algunas estrellas que nada más que se referencian todavía por ese número de catálogo. De acuerdo que posiblemente cuando necesite yo ubicar cuál es en particular, busque con otro, el equivalente en otro catálogo. Pero no está obsoleto, en mi opinión. No, bueno, depende de lo que se considere como obsoleto, ¿no?
No, todavía puede ser utilizado para posiciones de estrellas y para comparaciones de espectros, etcétera. Pero pues la idea era muy ambiciosa en esa época, hacer un catálogo completo del cielo. Entonces, no nada más era el Observatorio Harvard, había otros observatorios que hacían placas fotográficas, pero todas se concentraban en Harvard, y en Harvard las computadoras, porque había computadoras y registradoras, eran mujeres que, como tú dices, se pensaba que eran más pacientes para este tipo de trabajo, que a propósito, cobraban bien poquito, les pagaban 25 centavos americanos o 50 centavos americanos a la hora, 7 horas al día, 6 días a la semana, o sea, las tenían muy trabajadas, pero se formó un club de mujeres que trabajaban para Pickering, y de ahí la historia de las mujeres de Pickering, que en esa época no se veía mal. Ahora ya soy un poquito sexista, un poquito así como marginador, pero bueno, esa era la realidad, hecho, en esa época.
Les decían el harem de Pickering. Actualmente, créanme que nadie dice
ese término. No, ni mencionarlo. Pero bueno, entonces, ¿qué era lo que hacían? Ellas básicamente se dedicaron a catalogar las estrellas, posiciones, magnitudes, tipo espectral, etcétera, etcétera, etcétera. Debo de decir que aparte de Annie John Cannon, había otras mujeres famosas que salieron de ese grupo, como Cecilia Payne-Gaposchkin, por ejemplo, que hasta creo que en el último Cosmos, la serie Cosmos de Carl Sagan, tuvo su parte en un episodio. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por esta parte, ¿verdad?
Pues sí, ahorita continuamos en la segunda parte platicando ya de los descubrimientos específicos de Annie John Cannon.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al separar la radiación electromagnética en sus diferentes longitudes de onda, como cuando separamos la luz visible en sus diferentes colores, por ejemplo, nosotros podemos estudiar las condiciones físicas y la composición química de los objetos del universo que emiten la radiación sin necesidad de tocarlos o tomar muestras de ello. Esto es posible porque cada elemento y compuesto químico absorbe y emite radiación electromagnética en longitudes de onda específicas y únicas para ese elemento o compuesto, alterando sutilmente el espectro de luz que recibimos del objeto. En resumen, cada elemento o compuesto químico deja su huella digital en el espectro de la luz que emite, y no existen diferentes compuestos que posean el mismo patrón de huellas espectrales. A la ciencia que estudia este fenómeno la llamamos espectroscopía, y es una de las disciplinas más útiles en todas las ramas de la ciencia. Regresamos a Obsesión por el Cielo con la biografía de Annie Jump Cannon, la famosa astrónoma que ideó básicamente la secuencia espectral de las estrellas. ¿Qué es eso? Es lo que vamos a platicar ahorita. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada en los dos estudios palaciegos de Obsesión por el Cielo en nuestras oficinas. Ya me gustó esa frase.
Estudios. A mí también, palaciegos. Lo que pasa es que estamos haciendo este programa grabado porque los estudios regulares de los que se transmite el programa en vivo en Radio UDEM están siendo reparados. De todas maneras, nos van a hacer el favor de poner este programa grabado en el horario regular para que salga al aire en 90.5 de FM en Radio UDEM. Y pues también, desde luego, va a estar disponible nuestro tradicional podcast un par de horas después. Ya les avisaremos por Twitter y por Facebook cuando esté disponible, para generalmente un par de horas después de terminar el programa. Y el año entrante pues ya volveremos a partir del 10 de enero otra vez en vivo con el programa como siempre lo hemos hecho.
Perfecto. Pues bueno, la primera parte del programa vimos cómo Annie Jump nació en una familia pues bien, y su mamá la animó a que estudiara ciencias, fue al colegio Wellesley, se graduó de física, viajó por el mundo, regresó a trabajar en Wellesley y empezó a trabajar también en el observatorio de Harvard con Pickering, Edward C. Pickering, que era el astrónomo encargado de hacer el catálogo de Henry Draper, que era un catálogo de estrellas, categorizar todas las estrellas hasta magnitud 9, eventualmente 11. ¿Y qué era lo que ella tenía que hacer? Pues ella tenía, como todas las otras computadoras de la época, tenía que pues sacar los números. Eran miles y miles de estrellas y cada una tenías que sacar ascensión, recta, declinación, magnitud, tipo espectral y no sé qué más cosas tenga el catálogo.
¡Qué flojera!
Sí, entonces era un trabajo muy tedioso en esa época. Ahorita con computadora pues ya se hace todo muy fácil, ¿verdad?
Sí, y además ya se nos olvidó esa idea de un catálogo completo de todas las estrellas.
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, se tomaba una placa fotográfica, como tú ya decías, en vidrio. Pero en lugar de que las estrellas aparecieran como puntitos, ponían un prisma enfrente del telescopio o del haz de luz. Y entonces, en lugar de aparecer una estrella como un puntito, aparecía como un pequeño espectro de colores. Bueno,
como un pequeño arco iris.
Sí, pero no blanco y negro, porque las fotos eran blanco y negro nada más.
Sí, esas, yo he visto las imágenes de ese tipo en blanco y negro y en color, las que se hacían en esa época y después también. Uh-huh. Y efectivamente, cada estrellita tiene su pequeño arcoíris a un lado.
Exactamente, entonces aparece un campo lleno de estrellitas que son unas barritas de color, bueno, de arcoíris. Pero lo que se notó es la espectroscopía, así se llama esa técnica. Divide la luz blanca en todos sus colores y los separa. Y lo que notaron desde hace mucho tiempo es de que en ese mismo espectro, como le llaman, había colores que faltaban. Esas se llamaban líneas de absorción. Y había pues varios tipos de líneas de absorción. Entonces, en esa época se empezaron a clasificar estas estrellas. ¿Cómo se clasificaron? Pues la primera persona, una mujer, Nettie Farrar, algo así. Ella fue la que estaba encargada, pero ella se contrajo matrimonio y renunció. Entonces el trabajo le quedó a Wilhelmina Fleming y Antonia Mori. Wilhelmina Fleming era la encargada del proyecto, pero Antonia Mori era la sobrina de Pickering. Entonces Antonieta había diseñado un sistema muy complejo y Wilhelmina tenía un sistema muy simplista. Entonces, aquí fue donde Annie utilizando sus capacidades de, digamos, de conciliación. Platicó con ellas y básicamente las convenció de usar un sistema mucho más sencillo, bueno, intermedio entre las dos, que es el que llamamos ahora el sistema de clasificación espectral de estrellas, que divide a las estrellas entre más calientes a más frías. Las más calientes se designan como estrellas de tipo O espectralmente. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que hay líneas oscuras muy marcadas que pertenecen al helio y al hidrógeno. La estrella está tan caliente que los electrones del átomo de hidrógeno y los electrones del átomo de helio empiezan a saltar de una órbita a otra y empiezan a caer. Entonces, cuando saltan hacia arriba es cuando absorben el color y le quitan ese color al espectro, básicamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la luz de la estrella que sale, pasa por la atmósfera de la estrella, que es un poco más fría, y esa atmósfera absorbe ciertos colores, dependiendo de la temperatura a la que esté. Entonces, ellas clasificaron inicialmente, la clasificación tenía que ver con el número de líneas que había en el espectro. Entonces, el que tenía menos líneas lo pusieron en la categoría A. Después había categoría B, C, D, todas hasta, no me acuerdo, hasta la M creo, donde había más líneas. Y así las catalogaron inicialmente. Pero eso no reflejaba la temperatura. Cuando se dieron cuenta de que la temperatura era, digamos, el parámetro físico primordial, en lugar de hacer una clasificación nueva, lo que hizo Annie Jump fue tomar estas clasificaciones y rearreglarlas. Y así la O, que está muy atrás en el alfabeto, terminó siendo la primera porque era la más caliente, que mostraba líneas de absorción de hidrógeno y helio. Después estaba la B, la A. La categoría A nada más tiene puras líneas de hidrógeno, es donde más se nota. La temperatura es como de 10.000 grados Kelvin de la superficie de la estrella. Después está F, G, K y M. Y cada letra está subdividida en 9 o en 10 cajitas chiquitas, del 0 al 9. Entonces hay B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. Y después A0, A1, A2, bla, 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 A9, F0, F1, bla, 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 bla. En esta categoría espectral, el Sol es categoría G2, subcategoría 2.
Y seguramente que ya todos hemos escuchado que alguien se refiere al tipo espectral del Sol como G2.
Sí,
G2. Y esto es lo que significa, de dónde viene. Uh-huh. En el catálogo que estaba haciendo Pickering, tenía la temperatura de sí. Las estrellas. En el catálogo de Henry Draper, me parece que tenía también el tipo espectral.
Sí, tenía el tipo espectral, porque eso era lo que le cayó a Annie. Annie era experta en clasificar estrellas por su espectro. Entonces, ella veía un espectro y decía, ah, este es tipo F2, o este es tipo G4, o este es tipo B3. Era experta en hacer eso. Veía la placa fotográfica y con una lupa, un lente magnificador, se ponía a ver. Mientras ella decía qué estrella era en la imagen, y había una que grababa, bueno, apuntaba la información y ella las identificaba y la otra persona escribía cuál era el espectro. Entonces ella podía hacer 3 espectros por minuto. Llegó a clasificar más de 350.000 espectros de estrellas, que si dividen 350.000 entre 3 por minuto, son muchos minutos que trabajó en esto. Y esto es, pues digamos, una labor manual muy, 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 muy tediosa.
Y totalmente tedioso. Imagínense con una lupa estar viendo los arcoíris de cada estrellita para ver dónde tenían las líneas. Básicamente, las estrellas del mismo tipo van a tener las líneas faltantes en el mismo lugar. Entonces, no están. Y el espectro, si es el mismo tipo, va a cubrir la misma zona. El arcoíris va a cubrir la misma gama de un color, desde un color hasta el otro. Pero no deja de ser totalmente tedioso, aburrido, desesperante. Y era en blanco y negro. Sí. En color es un poquito más fácil, pero no es tan difícil en blanco y negro por lo mismo de que todos cubren la misma zona del espectro.
Y Annie Jump Cannon también fue la que ideó la primera frase mnemónica para recordar esta secuencia de letras muy complicada, O-B-A-F-G-K-M. Ella dijo, la forma de recordarlo es que digan, oh, be a fine girl, kiss me, en inglés obviamente. En español no se me ha ocurrido ninguno bueno.
No, a mí tampoco. Yo usé el de oh, be a fine girl, and kiss me. Y pues no sé si alguien más le ha servido.
Pero bueno, ella también fue. En 1901 publicó el primer catálogo de espectros de estrellas. En 1933 ella representó a todas las mujeres profesionales en la Feria Mundial de Chicago. En 1918 recibió un doctorado honorario de la Universidad de Delaware. En el 21 recibió un doctorado no honorario de la Universidad de Groningen en, bueno, no sé cómo se pronuncia eso, en Holanda. Y también recibió otros doctorados honorarios en 1925, etc. Uno de Wellesley, otro de Oxford, que fue la primera mujer en obtener un doctorado honorario. En 1900, su contribución fue tan importante que en 1929 apareció en la portada de Scientific American. Y, o sea, fue votada en esa década como una de las 12 mujeres vivas de la época más importantes de América. Entonces, esa era la categoría que ella tenía. A través del trabajo arduo, porque no se quejaba, ella nada más trabajaba y lo hacía de una forma muy organizada, muy, muy, muy directa, muy clara, muy fácil de interpretar lo que ella hacía. Y además tenía muy buena personalidad. Aparte de ¿cómo se llama?, de arreglar el sistema espectral con estas otras dos compañeras, también era reconocida por hacer, ¿cómo se llama?, actuar de cupido entre los observadores, hombres, y las mujeres que trabajaban ahí. También ella fue como embajadora del observatorio, cuando le gustaba mucho viajar. Entonces viajaba a todos lados del mundo y organizaba, por ejemplo, que hubiera intercambio de instrumentos entre varios observatorios, o que se llevaran esta cámara a este otro observatorio, etcétera, etcétera. Escribió libros, escribió artículos, diga, que ahorita llamaríamos de divulgación, artículos populares sobre astronomía. Entonces, muy, 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 digamos,
versátil.
Versátil y de muy buen genio. Además, por ahí estaba leyendo que también cocinaba unas galletitas bien ricas que todo el mundo quería. Bien, también bien, eso era.
Muy apropiado para esta época de galletas.
Sí, entonces, bueno, es que sí, cuando estás todo el día sentado catalogando estrellas, pues tienes que tener la galletita a un lado, ¿verdad?
Exactamente, o lo mismo, una oficina que no tenga galletas y café no funciona. Pues sí.
Hay que decir perdón, ¿qué ibas a decir?
Termina de decirlo, ahorita lo decimos.
Yo nada más iba a decir que antes de terminar con sus otros logros que aquí tiene, pues que nunca se casó, nunca tuvo hijos, entonces fue parte, yo creo que como no oía bien socialmente, no era muy adepta en ese sentido. Qué raro, porque sí era adepta para otras cosas, pero bueno.
Pues entonces, sí.
Sí, no se casó. ¿Qué más? En 1922 la Unión Astronómica Internacional aprobó su secuencia espectral oficialmente. Como dije en la parte 1, Cecilia Payne, después llamada Cecilia Payne Gaposchkin, trabajó con ella. ¿Y por qué es importante? Porque Cecilia Payne fue la primera persona que en 1930, no me acuerdo qué fecha, un poquito después, ella encontró que las estrellas estaban hechas principalmente de hidrógeno y helio. Y hay todo un capítulo de Cosmos que habla sobre ese gran descubrimiento que hizo Cecilia Payne Gaposchkin de eso.
¿No? Volviendo a los, sí, a los catálogos, Pedro, sí. El catálogo Draper fue publicado en 1924. Lo que hacía ella era que identificar las estrellas, les daba su espectro. Todo esto se ponía en tablas a mano. De hecho, el catálogo, como se publicó originalmente, pues es una serie de tablas con puros numeritos.
Sí. Hay que como, ser. Como tablas logarítmicas, ¿te acuerdas de ellas?
Sí, las tablas logarítmicas, o como el los almanaques que publicaban varios observatorios, sí, que seguramente tú también utilizaste, ¿no? Que eran públicos, páginas y páginas y páginas con numeritos. Y si sabías lo que significaba el numerito que buscabas, ahí tenías el dato y era muy útil.
Y si no,
no. Pero no era un libro que dieran ganas de leer, digamos. O si hicieran útiles. La cosa es que las observaciones después eran verificadas con otros catálogos. Entonces, el trabajo se verificaba y se verificaba doble antes de que se publicara, y luego había que transcribirlo mano, revisar que no hubiera errores de transcripción. Por eso, con la idea de que las mujeres eran más exactas y más precisas. Y
esa es una falacia, ¿no?
Exactamente. Esa era la idea que se tenía, y por eso era que Pickering pensó en contratar mujeres.
Ella, interesantemente, aunque trabajó en Harvard toda su vida, no fue hasta 1938 cuando por fin le dieron una posición permanente. ¿Okay? Y en 1940 se jubiló. Entonces le dieron la posición permanente, 2 años después se jubiló y murió en 1941. ¿Y qué tenemos ahora en honor de ella, ya para terminar? Pues fue la primera mujer que fue oficial, o sea, en el board ejecutivo de la American Astronomical Society, la Sociedad Americana de Astronomía. Y la Sociedad Americana de Astronomía tiene un premio anual que se llama el premio Annie Jump Cannon a la mujer que ha contribuido mejor a la astronomía ese año. Entonces todos los años le dan el premio a alguna mujer. En 1931 le dio una medalla de la Academia Nacional de Ciencias, tiene un cráter en la Luna, tiene un asteroide llamado 1120 Canonia, ha de ser por Canon, Canonia, y es más, hasta la calle de entrada al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Puebla, se llama la calle Annie J. Cannon. Entonces, por todos lados, reconocemos a Annie Jump Cannon como una astrónoma famosa. Y pues bien, se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Pues sí, así es, Pedro. Estaremos de regreso. Va a haber otros dos programas, aparece todavía, con música, Pedro. Esperamos poder programarlos y que nos los puedan programar. Uh-huh. Pero estamos de regreso, si no, en vivo, el 10 de enero, con con una plática sobre las noticias más relevantes de noticias astronómicas del 2016.
Y esperamos sugerencias de todo el mundo para temas para los próximos meses, para temas aquí del programa. Muchas gracias y que todos pasen feliz Navidad, feliz Año Nuevo y pues nos vemos en el 2017.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM. Radio.